Bien, vamos entonces a iniciar la plática en esta tarde. Los invito a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Jesucristo está guardando la fiesta de tabernáculos y también cumpliendo con este día, y leemos en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Primera promesa que Jesucristo hace: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, continúa: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estamos captando la descripción de una de las múltiples etapas y escenas de Jesucristo, pero me interesa destacar que es en el último y gran día de la fiesta cuando Jesucristo hace estas promesas: el que tiene sed, venga a mí. El que creyere en mí, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que iba a venir sobre la iglesia. Ahora quiero que con ese entorno vayamos a Apocalipsis capítulo 20 y leamos los versículos del 5 al 8. Vamos a Apocalipsis ahora, capítulo 20, versículo 5, y luego vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se completaron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pasemos ahora al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, Magog, a fin de reunirnos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 8. Y saldrá a engañar, voy a repetirlo, a todas las naciones, y estarán en los cuatro ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Vean ahora, vamos a conciliar estos dos hechos. Por un lado, tenemos en mente que este último y gran día de la fiesta representa la única oportunidad que Dios le dará a aquellas personas que nunca han conocido la verdad de Dios. Lo entendemos, se nos explicó en la mañana, ¿sí? Aquellas personas, miles de millones de hombres y mujeres que han existido durante toda la historia de la humanidad, pero que han muerto sin conocer la verdad de Dios, tienen hoy, en el último y gran día de la fiesta, la oportunidad de escuchar la verdad de Dios. Ahora unan el hecho de que Jesucristo en el último y gran día les dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Hermanos, la oportunidad que hoy nos da a nosotros como su iglesia para conocer la verdad se inició en el momento del llamamiento. Cuando Dios comenzó a llamarla o llamarlo, allí inicia su historia. Luego el proceso es arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo y entrar a esta etapa que le llamamos la conversión. Ahora bien, quiero detenerme en el versículo 7 y dice, de Apocalipsis, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Quiere decir que en el último y gran día que estamos tipificando hoy, número uno, Dios llama a aquellos que nunca han conocido la verdad, pero a la par, Satanás, dice, será suelto de su prisión. Ahora enfoquen ustedes el entorno y el ambiente en el cual se va a vivir el último y gran día. En el último y gran día, como lo que estamos tipificando ahí, ya cuando Dios cumpla su plan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces ahora vean cuál va a ser el papel de Satanás en el último y gran día. Resucitan miles de hombres que no han conocido la verdad. Y voy a poner un ejemplo. Piensen, en el momento en que Hitler despierte en esta resurrección, pregunto, ¿traerá con su resurrección su propia naturaleza humana? Eso es lo que entendemos, que él nacerá con su propia naturaleza humana llena de violencia, de genocidio, de odio, de rechazo, de masacre, de guerra. Pero ya está en el último y gran día. ¿Qué va a hacer Dios con estas personas? Porque Satanás va a ser suelto de sus prisiones y va a influir una vez más en ellos, al igual que hoy está influyendo en la sociedad en la que usted y yo estamos viviendo. Entonces vean que el último y gran día, esos millones de gente va a ser llamada. Van a tener un llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios lo entendemos como una invitación. Dios los va a invitar a conocer su verdad, pero los seres humanos, con su propia naturaleza humana de violencia, de rechazo, de odio, de competencia, unos aceptarán y otros con su libre albedrío desecharán. Entonces vean que es un paralelo exacto a nuestra experiencia. Ahí quiero hacerlo reflexionar. Lo que Dios está haciendo con usted hoy, con su familia, lo hará también en el último y gran día. Va a llamar, va a resucitar gente física con su propia naturaleza humana. Y entonces se cumplirá Juan 7, 37 al 39. También allá se le dirá, al que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Se dan cuenta? También se predicará, el que cree en mí, ¿sí? También tendrá la oportunidad de conocer mis verdades. Es un paralelo excelente con la experiencia de nosotros hoy, para que nos proyectemos al último y gran día, cuando millones de personas resuciten con su propia naturaleza, con sus mismos pensamientos, sus mismos instintos, emociones, que Dios va a comenzar a trabajar. ¿Cuánto tiempo? Y dice que será un promedio de 100 años. Y usted tiene ahorita 55, 40, 30, 15, 8 años de estar siguiendo las instrucciones de Dios. Exactamente ese proceso se seguirá. En el último gran día Jesús se puso de pie y dijo, el que tiene sed, que venga a mí. El día de salvación, el último gran día representa el momento en el que Dios ofrecerá la salvación a todos los que no hayan escuchado su verdad. Así como nos llamó a nosotros, procederá entonces a llamar a estas gentes humanas, físicas, durante el último y gran día de la fiesta. Leímos en Lucas que Dios abrirá el entendimiento de estas personas. Y recuerden un mensaje del milenio. Será quitado el velo del engaño durante el milenio. En el último y gran día será el mismo proceso. Será quitado el manto del engaño de las personas para que puedan ver la luz, para que puedan entender el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué nos está haciendo diferentes del mundo hoy a nosotros? Primero, lo que a usted le hace diferente al vecino es que ha sido engendrado con el Espíritu Santo de Dios. Cosa similar sucederá en el último y gran día, cuando Dios procederá a llamar a esa cantidad enorme de seres humanos. Dios quitará el velo del engaño, llamará a las personas, y muchas personas se arrepentirán, y muchos se bautizarán, y muchos recibirán el Espíritu Santo en el último y gran día, y tendrán la promesa de la salvación. Por lo tanto, quiero ahora hablar de las obras del Espíritu Santo, para que la podamos unir. Las obras del Espíritu Santo pueden ser comparadas como el resultado directo de la presencia de la energía activa del Espíritu Santo en usted. Obras del Espíritu. Pero hay una diferencia. Los frutos del Espíritu Santo son el resultado de la presencia plena de ese Espíritu en nuestras vidas. Y usted ha leído muchas veces Gálatas 5, 22, 23, y manifiestas, antes el 19 dice, no vamos a ir ahí, pero en el versículo 19 de Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a enumerarlas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y me detengo para decirles y preguntarles, ¿estarán esas obras de la carne en la naturaleza humana de las personas que resuciten en el último y gran día? Deben estar, van a estar presentes. Y la lista allá en Gálatas sigue diciendo, herejías, envidias, borracheras, orgías, homicidios. Vean la mente de las personas que van a resucitar en el último y gran día. Ahí va a venir sanidad. Tiene que desprogramarse esas obras de la carne. Vuelvo al ejemplo de Hitler. Se dice también en la historia que en la Edad Media y un poco antes los burdeles eran exclusivos de una secta religiosa. Vean la mente. Exclusivos, los dueños. Los usuarios de esos centros de perversión eran exclusivamente de una élite. Borracheras, orgías, bueno, y dice, cosas semejantes a estas, las obras de la carne, a las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho en otras partes, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Para nosotros hoy y para los miles de millones de gentes que resucitarán en el último y gran día. ¿Se ve el paralelo? Por eso Dios ofrecerá salvación, pero a través del mismo método que Dios está utilizando al llamarnos a nosotros, al preparar a su iglesia como la novia que está esperando al esposo. Ya enumeramos las obras de la carne y dijimos que con ese tipo de mentalidad resucitarán Tecún Umán, nuestro héroe nacional, Atlacatl, cacique, Urraca, los caciques de Centroamérica, Cuauhtémoc, ¿sí? En el Perú, en donde quiera, resucitarán con la misma mentalidad, con la misma naturaleza pecaminosa que hay que cambiar. Y se les ofrecerá salvación. Bien. En Romanos 7:8, vamos a Romanos 7:8. Romanos capítulo 7, versículo 18. 10:18. Hoy, como iglesia, nosotros decimos, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Similar actitud en la conducta de los que resuciten en el último y gran día. ¿Se dan cuenta que es la misma oportunidad? Dios no tiene una clasificación, Dios no hace acepción de personas. Esta oportunidad que Dios nos da de estar en el reino de Dios, de superar y vencer mi naturaleza humana a Satanás y a la sociedad, también será la prueba para los miles y millones de hombres y mujeres en el último y gran día. Porque recuerden que leímos, pasados los mil años, ¿qué sucede en Apocalipsis 27? Satanás es suelto de su prisión. ¿Y qué genera Satanás? Odio, adulterio, fornicación. Ahora bien, esta es la situación en la que se encontrarán. Y el proceso de llamamiento se dará. La salvación se ofrecerá. Pero hay un costo, hay un esfuerzo, hay una obra, hay algo que hacer. Ahora bien, en Efesios 5:9, leemos. Efesios, capítulo 5, versículo 9. Recuerden el ofrecimiento de Jesucristo en el último y gran día. El que tiene sed, venga. El que quiera conocer mi verdad, venga, yo lo llamo, lo espero, lo oriento, lo instruyo, lo corrijo. Pero vean ahora Efesios 5, dice, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Vean esos valores. Bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, vamos a entrar a analizar el fruto del Espíritu Santo, con la intención de que ustedes vayan haciendo esa comparación, que vayamos haciendo el paralelo de nuestra realidad con lo que vendrá en el último y gran día, cuando todos aquellos que no conozcan a Jesucristo tengan que recibir su oportunidad. Por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo es Juan 12:24. Vean ahí, el fruto del Espíritu Santo es, y la respuesta nos la da el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 24. Estamos ahí, Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, que queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Habla de la muerte y sacrificio de Jesucristo. La muerte y el sacrificio de Jesucristo pagó por nuestros pecados y hoy nos tiene como su iglesia. Ahora entonces, el fruto del Espíritu Santo es una evidencia de muerte. El sacrificio de Jesucristo. Por ello, con mucha razón ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, si es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Muy bien. En igual circunstancia, los que resuciten en el último y gran día tendrán la oportunidad de entender la obra del Espíritu Santo. Vean, ¿qué los cambiará en el último y gran día? ¿Qué fuerza, qué poder ¿De qué manera pueden cambiar sus malos pensamientos para recibir salvación? Solo a través de la vigencia, de la permanencia del Espíritu Santo en la mente de Hitler, ¿sí? En la mente de nuestro abuelo, tatarabuelo que no conoció la verdad, tendrán que aceptar y recibir el Espíritu Santo. Esa es la razón. Ahora podemos captar cuál es la razón por la que nosotros hoy no estamos produciendo frutos del Espíritu Santo. Y la respuesta es porque nuestra naturaleza humana pecaminosa no ha muerto en nosotros. Por eso seguimos pecando. Por eso seguirán pecando los que sean llamados en el último y gran día. Es paralelo. Sigan ese hilo allí. Mi naturaleza pecaminosa me dice, tú no estás muerto. No has aceptado el sacrificio de Jesucristo porque persistes pecando. El mismo proceso se llevará a cabo. Vean que es el mismo método. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es sinónimo de muerte de mi naturaleza humana. Si yo tengo el Espíritu Santo, mi naturaleza humana debe estar muerta, enterrada. Y ya no debe haber adulterio, fornicación, herejías. Ahora debe haber amor, gozo, paz, paciencia. Vean, si yo quiero sacar un pensamiento de mi mente, tengo que sustituirlo con otro. Saco violencia e introduzco amor. Ahí está el complemento perfecto. Bien, ahora, el fruto del Espíritu Santo es Juan 15:12. Estamos ahí en Juan, dos hojas más o páginas. Juan 15, versículo 12. Vean qué es el fruto del Espíritu Santo. Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Limpieza espiritual. Cambio de pensamiento que se está engendrando hoy y que será el mismo proceso en el último y gran día de la fiesta. En ese periodo de 100 años, en que las personas resucitarán con sus propios defectos, comenzará el proceso también de limpieza. ¿Se aplicará Juan 15:2? Claro que sí. Allá también se amonestará. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado. ¿Se dan cuenta que se va a predicar el evangelio que hoy tenemos? Los requisitos que hoy se nos exigen para heredar vida eterna serán exactamente los mismos que se le exijan a todas las personas que resuciten en el último y gran día. Es un proceso. ¿Dios podría cambiar nuestra mente instantáneamente? Sí, pero no lo hace porque Él respeta nuestro libre albedrío. Y lo respetará también en el último y gran día. Lo mismo, la misma medida, la misma comprensión. Entonces el Espíritu Santo en usted hace una limpieza espiritual, la misma que hará en la mente de los que resuciten en el último y gran día de la fiesta. Dejemos ahora a Juan y pasemos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 9. Lucas 13, 9. Hablando de la producción de frutos, Lucas 13, 9, versículo 9 del capítulo 13, dice lo siguiente: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una amonestación para nosotros como cristianos hoy. Si damos fruto, qué bien. Jesucristo se goza. Pero si no, ¿qué es lo que dice? La cortará. La misma manera, el mismo modo con que se va a enseñar a estas personas que nazcan en el último y gran día. Si producen fruto, qué bien. Pero si no, la cortará. Lo mismo que estamos leyendo ahí, si diere fruto, bien, y si no, la cortará. Hermanos, piensen. La rama está en la vid. Allí se alimenta. La higuera puede estar en el lugar correspondiente, en la viña. Ambas cosas en el lugar correspondiente. Repito, la rama está en la vid, en el árbol, sí. La higuera está también en el lugar correspondiente, en la viña. Ambas cosas en el lugar que les corresponde, en el lugar correcto. Puedo decir, hoy usted y yo estamos en la vid. Estamos en la viña del Señor, en su iglesia. Pero para mantenernos firmes en las doctrinas que Jesucristo predicó, debemos producir fruto. Porque si no, vamos a ser cortados. Hoy nosotros y en el futuro, allá, después del milenio, en el último y gran día, la mayoría o muchas personas que resisten, si no producen fruto. Vean, lo que no tiene fruto, no da alegría. ¿Sí? La rama que no produce fruto es cortada y echada al fuego. La ausencia de fruto en un árbol y el favor no pueden compartir, no pueden convivir juntos. Esa rama, para que sea apreciada por el viñador, por el labrador, tiene que producir fruto. Entonces, sigo diciendo, el fruto del Espíritu Santo, aquel que Jesucristo ofreció, el que tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, hoy para la iglesia, y se le va a enseñar también a las personas que resuciten en el último y gran día. Mateo 12:33. Mateo capítulo 12, versículo 33. Vean qué es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo debe de estar manifestando carácter. Carácter, desarrollando el carácter justo, santo y perfecto de Dios. Mateo 12:33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vean que la levadura hace crecer. El Espíritu Santo de Dios debe hacer crecer nuestro carácter. Tenemos que crecer en la producción de frutos. Nosotros hoy, y proyéctense siempre al significado de este último gran día. La misma tarea, la misma función. Regresemos un capítulo más, capítulo 12 ahora de Mateo, versículo 33. 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es para nosotros hoy, será también para quienes resuciten en el último y gran día. Haced del, dice allí, haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto, por el fruto se conoce el árbol. Y ustedes saben que en Juan también dice, en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto. Mensaje para nosotros hoy, si queremos estar en el reino de Dios, si queremos ser seres espirituales, lo mismo se predicará en el último y gran día. Un periodo de 100 años, similar al de nosotros, Satanás ha sido suelto otra vez, ha pasado el milenio, y va a engañar a las naciones. Gog, Magog, leímos en Apocalipsis. Será la civilización que nazca, que resucite, formará ciudades, naciones, imperios, con los cuales se tiene que trabajar, con los cuales Jesucristo estará compartiendo la invitación de recibir vida eterna. Por lo tanto, con el propósito de mostrar el carácter de la tierra, el fruto manifiesta el carácter del árbol. ¿Qué tipo de árbol es? Se ve en el fruto. El carácter del hombre, ¿qué tipo de hombre o mujer es? Se ve en el fruto. El carácter de la tierra, o sea, la calidad, lo fértil de la tierra, se ve también en el fruto. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis, no por sus apariencias. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, bueno, vamos a producir los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, misericordia. Y dice, contra los tales no hay ley. O sea, no se puede infringir la ley cuando se está produciendo ese tipo de frutos. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la abundancia de nuestra vida espiritual. Repito, el fruto del Espíritu Santo va a ser producto de la abundancia, de la abundancia de vida espiritual de nosotros. Y hay un proverbio que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en Oseas, uno de los profetas menores, capítulo 14, versículo 8, leemos lo siguiente. Repito, Oseas, capítulo 14, versículo 8. Es el último capítulo de este profeta menor. Oseas, está antes de Joel. Son profetas menores, tienen pocas páginas, ¿verdad? Oseas 14, 8. Vean el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en nosotros es el resultado de la abundancia espiritual. Oseas 14, 8 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como el haya verde, de mí será hallado tu fruto. Ven esa última frase. Está hablando de Efraín, y recuerden quién representa a Efraín, uno de los hijos de Jacob. Y hay una nación específicamente que representa a Efraín en estos días. Cuando Efraín diga, dice ahí, ¿qué más tendré yo con los ídolos? O sea, dice, ya no quiero tener más ídolos. Basta ya de estar adorando otros ídolos. Yo lo oiré, dice el Eterno. Miraré, yo seré a él como la haya verde. Y luego dice, Dios, de mí será hallado tu fruto. Vean qué expresión. Entonces el fruto del Espíritu Santo es el resultado de la abundancia de la vida espiritual de Jesucristo en nosotros. De mí será hallado fruto. Qué bendición escuchar que Jesucristo diga eso de nosotros. De mí será hallado fruto. Y luego voy al carácter de Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? Manso. Cuando lo maldecían, no contestaba con maldición. Cuando veía el peligro, tenía que salir huyendo. era pacificador. Y de ahí las bienaventuranzas. Bienaventurado el manso, el pobre y humilde. ¿Sí? Y todo lo que tenemos en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces estamos entendiendo. Satanás es suelto por un poco de tiempo, pero la gran mayoría de las personas resucita. Y resucita con su propia naturaleza humana que hay que cambiar. Y eso solo lo hará la obra y el poder del Espíritu Santo, tal como lo está haciendo con nosotros hoy en nuestras vidas. Hoy somos más violentos que ayer, menos iracundos que hace un año. Es el compromiso que tenemos, es dejar que Jesucristo viva su vida en nosotros. Y estamos proyectándolo al significado del último y gran día. El fruto solo puede venir cuando hay vida abundante. Cuando la tierra es fértil, ese manzano produce, ese árbol de aguacate está lleno de aguacates, sus ramas son tan buenas, tensas, soportan el peso de la fruta, pero hay fruto, hay producción. El fruto del Espíritu Santo en nosotros vendrá a ser el resultado de las corrientes de agua viva que brotarán de nuestro interior, de ese cuerpo desértico, de ese cuerpo de sequedal. Por lo tanto, entendemos que hombres y mujeres debemos de estar primeramente abundantemente produciendo el fruto en nosotros. El pozo tiene que estar lleno para que rebose de agua. No se puede entender de otra manera. Y lo mismo sucederá después del milenio. Esa es la comparación que estamos haciendo hoy. El fruto del Espíritu de Dios es. Ahora, otra característica. El fruto del Espíritu de Dios es el resultado permanente de Él en nosotros. Si el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros, entonces, Juan 15:4 se entiende perfecto. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 4. Juan 15:4. Si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, el resultado es una permanente producción de frutos. Ahora leemos Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vamos a producir fruto hoy nosotros. Y estaremos en el reino de Dios. Los miles de millones de hombres y mujeres que resuciten en el juicio del trono blanco van a ser enjuiciados de acuerdo a la producción o no de frutos. ¿Se dan cuenta? Sobre eso se va a trabajar. También en esa época se predicará, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Será el mensaje que se le dé a esa generación, a esos millones de seres humanos, porque recuerden que es su única oportunidad de conocer la verdad. Es lo que leímos en la mañana cuando los libros sean abiertos. ¿Qué libros? La Biblia. ¿Qué le vamos a predicar? Le vamos a leer Proverbios 10:20. Lo que tenemos hoy en la Biblia será predicado también a esos millones de hombres y mujeres que resucitarán, porque nunca lo han oído. Nunca antes han tenido oportunidad de conocer la verdad. Ahora bien, su equipo, Jesucristo y su equipo espiritual, estará en esa fase de educación. Si nosotros calificamos, estaremos allí como reyes y sacerdotes. enseñando, diciéndoles, este no es el camino, sigan, este es el camino. Podremos enseñar lo que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo mismo que estamos aprendiendo hoy nosotros aquí. Esa es una gran bendición entenderlo. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. Capítulo 8, versículo 15 de Lucas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vean ese adjetivo. No dicen dan fruto un día, un mes. No, dice con perseverancia. Y en Apocalipsis leemos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vean el valor de la perseverancia. Perseverar, mantenernos. Iniciaremos nuestro viaje para la otra fiesta. Se explicó. Pero tenemos que ir en el vehículo correcto, con las herramientas correctas, teniendo cuidado con las señales de tránsito en nuestra vida espiritual. Ahora aquí claramente dice, bueno, tienen que mantenerse en perseverancia. Todo árbol que no está bien arraigado, que no está sembrado en el terreno correcto, no lleva fruto. No va a producir fruto. Por lo tanto, es el mismo mensaje. El fruto del Espíritu Santo es ahora entonces algo que beneficia al prójimo. Y lo va a beneficiar hoy. Y lo debe beneficiar hoy con nuestra conducta. Y lo va a beneficiar allá en el último y gran día con la conducta de las personas modificadas por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es algo que debe beneficiar a otros. Mateo 21, 34. Mateo capítulo 21, versículo 34. Mateo 21, 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Vean el beneficio. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la parcela, del terreno, envió a sus trabajadores, vayan y recojan el fruto. Muy bien, es para el beneficio de otros. Tomemos nota de esto. El fruto no es para el beneficio del árbol, ¿se han dado cuenta? Cuando la papaya, el manzano, el durazno, el melocotón está maduro, pregúntense, ¿le beneficia al árbol? ¿El árbol lo ingiere? ¿Saca una de sus hojas, ramas y agarra y se come la ciruela? El fruto no es para el bien del árbol, aunque el bien del árbol es el fruto. ¿Sí se entiende? El fruto no es para el bien del árbol, pero el bien del árbol es el fruto. Dice, qué buen árbol tengo en mi campo. ¿Cómo produce? El fruto del Espíritu Santo es toda bondad, justicia y amor. Bien. Bondad, justicia y amor leímos en Efesios 5. Por lo tanto, hoy se nos dice, así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras. Una vez enfocan al árbol bueno, al que produce buenos frutos, glorificarán al Eterno. Esa es la honra que le debemos de dar a Dios. Y lo debemos experimentar nosotros aquí, porque en el último y gran día, allá en el juicio del trono blanco, también los seres humanos tendrán que dejar que su luz brille. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres. Ahora bien, algo importante. Si nosotros buscamos frutos para realzar nuestro propio nombre, andamos mal. Vamos a ser reprobados. Si buscamos producir frutos para enaltecer nuestro propio yo, estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué lo digo? Recuerden lo que Jesucristo dijo. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9. Vean ese apoyo que tenemos ahí. Lamentaciones. Un libro escrito por Jeremías, el profeta Jeremías, ¿verdad? Está inmediatamente después de Jeremías. Libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9. Lamentaciones, están llegando ahí, es un profeta, perdón, es el libro de después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de alimentos, por falta de frutos de la tierra. Vean el proceso. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Dios, para la gloria de Dios, para honrar a Dios, nunca para exaltar nuestra personalidad. ¿Sí? Porque en Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser servidores para exaltar a nuestro Padre Celestial. Sigo entonces, el fruto del Espíritu de Dios es el objeto que busca Jesucristo en nosotros. La producción de frutos es lo que busca Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 7. Lucas, capítulo 13, versículo 7. El fruto del Espíritu Santo es el objetivo. Es el objeto que busca Jesucristo en nosotros. Vean cómo lo expresa. Lucas capítulo 13, versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en sus higueras y no lo hallo. Y viene la orden: cuidado con eso, córtala. Esa es la orden. Si no hay producción de frutos espirituales en nuestra vida, la orden es córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Vean. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces recuerden que el fruto del Espíritu Santo es el objetivo. Es lo que busca Jesucristo en nosotros. Desde hace 3 años estoy esperando que produzcan fruto. Y no hay fruto, no hay cambios, no hay progreso, no hay transformación. La orden es córtala. ¿Para qué está utilizando un pedazo de tierra si no produce fruto? Siembren otro árbol, córtenlo, pongan uno más útil. Pero esa es función de Dios. Lo explicó el señor Roren. A Jesucristo se le delegó que Él fuera el único de juzgar al ser humano. Nosotros los seres humanos no tenemos potestad para ello. Es trabajo de Dios. Pero vean el objetivo de Jesucristo. ¿Por qué nos dio su Espíritu Santo? Para que produzcamos fruto. Pero si no los estamos produciendo, la orden es córtela. Elimínelo. Pero eso lo hará Dios por medio de Jesucristo. Santiago capítulo 5 también enriquece, nos da entendimiento en este tema y lo vamos a consultar. Santiago capítulo 5 versículo 7. Santiago capítulo 5 versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vean el carácter del viñador. Ese viñador es Jesucristo. A Él se refiere. Por tanto, hermanos, se nos pide que tengamos paciencia hasta que venga Jesucristo para nosotros hoy. Pero, otra vez, en el juicio del trono blanco, también se les estará enseñando esto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Vean cómo nos valora Dios. Nos menciona como el precioso fruto de la tierra, su iglesia. Aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia, dos cosas. La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué es lo que espera Dios y Jesucristo de nosotros? La lluvia temprana, nuestro llamamiento, nuestra conversión, nuestro arrepentimiento, nuestro bautismo, podría ser tipificada por esa lluvia temprana. Pero el viñador también espera la lluvia tardía. ¿Cómo lo podemos entender? Esa lluvia tardía la puede usted ubicar, clasificarla, consagración, santificación, mantenernos santos para que el fruto llegue a la cosecha. La lluvia temprana y la lluvia tardía, nuestra fidelidad, nuestra santidad, nuestra dedicación, tipificando la lluvia tardía, eso es lo que nos llevará al reino de Dios. El fruto del Espíritu Santo es el método natural que Dios utiliza para predicar su evangelio, para propagar su evangelio. Génesis capítulo 1, versículo 11. Vean esa función. Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, ojo ahí, árbol de fruto que dé fruto según su género. Árbol, repito, de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Estamos leyendo la creación. Estamos viendo allí que el método natural de propagar, de engrandecer, sí, de cubrir la tierra en este momento de la creación es que el árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y ahí se vino reproduciendo. Es bien curioso, o imaginariamente, tomemos una manzana y partámosla en cuatro partes. Dentro de ella encontramos ¿qué? Está la semilla. Ahí está el gen, ahí está el origen, ahí está la semilla que hará reproducir a ese fruto. ¿Sí? A través de esa semilla la podemos trasplantar, sembrar o hacer almácigos y tendremos muchos, muchos árboles que en potencia y a su tiempo vuelven a dar fruto. Entonces, es comprensible, la semilla está dentro del fruto. Pero si no hay fruto, no hay semilla. ¿Sí se entiende? Si no producimos amor o gozo, es porque la semilla del Espíritu Santo no está en nosotros. ¿Ya? Está la fruta, está el fruto, pero dentro tiene semilla. Pero si no hubiese semilla, entonces vean el paralelo con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no se manifiesta en nuestras vidas abruptamente, sino que a través de un proceso de crecimiento. Si no estamos produciendo fruto y si no está la semilla en nosotros, somos estorbo real para la obra de Dios. Quizás suene duro. Quizá. Yo le pido su comprensión. Si no estamos produciendo fruto, estamos estorbando la predicación del Evangelio de Dios. Génesis 28:3. Ahí adelantemos un poco. Génesis 28 ahora. Versículo 3. Se escucha de parte de Dios. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos. Es una bendición que Dios está enviando a Jacob. ¿Sí? Abraham, Isaac, aquella trilogía que estará en el gobierno de Dios que estudiamos. ¿Sí? Le está diciendo ahí, pero hoy a nosotros como iglesia también por extensión se nos dice, el Dios omnipotente te bendiga. Te haga fructificar, miren, te haga producir frutos del Espíritu Santo. Te haga una planta productiva, que en el fruto haya semilla. Así como leímos. Que todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Que el Eterno te bendiga. Que el Eterno nos haga fructificar. Solo si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Esto que estamos oyendo hoy se predicará también en el juicio del trono blanco. Que va a ser el período de 100 años. Que tendremos que educar. Instruir en los caminos de Dios a esa gente que hoy no conoce la verdad. Porque Dios no puede enjuiciar sin antes haber dado el conocimiento de su ley. No puede emitir un juicio sin antes haberles dado la oportunidad de conocer su ley, sus estatutos, sus mandamientos, su camino de vida. Ahora, con uso de razón en ello, tiene que emitir un juicio. Viene una sentencia, pero es un proceso jurídico. Dios es legislador, Jesucristo es legislador. Él conoce las instancias jurídicas del reo del pecado. Y no va salvo o condenado. No es esa la actitud. Entonces vean que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. Motivación y función para la iglesia hoy será lo mismo también para aquellas personas que no han conocido la verdad. Marcos capítulo 4, versículo 7 ahora, en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 4, versículo 7. Marcos 4, versículo 7. Hablando de una parábola también, la parábola del sembrador. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos la ahogaron y no dio fruto. ¿Ya? Vean, si los afanes del mundo, si el trabajo, la profesión, etcétera, etcétera, limitan, nos impiden crecer espiritualmente, entonces venimos a tipificar la semilla que cayó entre espinos. Es cuestión de prioridad. Lo primero es primero, Dios por encima de todas las cosas, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Biblia. Por lo tanto, allá cuando leímos en Juan 7, cuando Jesucristo en el último y gran día expresó, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando de la oportunidad que se le daba a las personas de recibir el Espíritu Santo en los tiempos de Jesucristo. Pero sucederá también. Se escuchará el mismo mensaje en el último y gran día, en el juicio del trono blanco, cuando Satanás sea suelto y las personas con su naturaleza humana tengan que vencer su naturaleza y a Satanás. Porque Satanás estará escribiendo su última página de la historia. Luego vean que el Apocalipsis dice que será deshecho. La muerte y el Hades desaparecerá, y entonces vendrá la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, del capítulo 21 de Apocalipsis. Por lo tanto, hoy es nuestra oportunidad, pero vendrá una oportunidad para nuestros familiares, para aquellas personas que han muerto en la ignorancia producto del pecado. Habrá un despertar a un mundo diferente. Ellos van a ser guiados, escucharán la verdad de los caminos de Dios y tomarán la decisión. Al igual que al pueblo de Israel, a estos millones y millones de seres humanos, Dios les dirá, he aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivas, la misma oportunidad. Hermanos, finalizamos la fiesta de tabernáculos y ahora, bueno, no está el rótulo, pero el último gran día con mucho entendimiento. Con mucha alegría, muy motivados, sumamente preparados para enfrentar nuestra cruda realidad en la sociedad. Pero hoy vamos llenos de las armas espirituales. Hoy vamos, como se escribe en Timoteo, con la coraza de la justicia, con el cinto de la verdad, con el yelmo de la verdad, con la espada del Espíritu Santo, para enfrentar a esa sociedad, al igual que lo hizo David con Goliat. Cuando Goliat salió, David no retrocedió, David avanzó y enfrentó a Goliat y lo destruyó. Y podemos entonces decir, en las manos de Dios, si Dios con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero depende de la dedicación, depende de la entrega, depende de la fidelidad que cada uno de nosotros le demuestre a Dios. Así que como el ejército de Dios, Dios pelea nuestras batallas. Jesucristo guiará a su iglesia, la mantendrá en el sendero correcto. No nos desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Espíritu de Dios será el estandarte. Será esa nube que condujo al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es la nueva Jerusalén, pero tenemos que esforzarnos. Vamos con ánimo, vamos llenos del poder del Espíritu Santo para enfrentar nuestra realidad y vencer. Y cuando nos toque perder, tenemos a un sumo sacerdote que se puede compadecer de cada uno de nosotros. Hermanos, que retornen bien a sus casas. A nuestros amigos extranjeros, desde ya, una cordial invitación. Los esperamos, los amamos, los respetamos. Y por favor, trasladen nuestro cariño a las iglesias en San Francisco, a las iglesias en Los Ángeles, a las iglesias en Canadá, de donde ustedes hayan venido, Panamá, Costa Rica, que somos hermanos. Estamos cerquita. Vamos, México también, Monterrey, etcétera. Nuestro amor, nuestro cariño con ustedes, porque estamos aprendiendo a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, muy buen retorno, que Dios los bendiga y los esperamos para una nueva fiesta de Tabernáculos 2017, primeramente Dios, 16, perdón, en este mismo lugar. Ya voy 2 años más, en este mismo lugar, y esperamos pues tener más amplitud y algunas otras cosas mejores para ustedes. Que Dios los bendiga, que los llene de su Espíritu Santo y vamos hacia esa vida abundante que Dios nos ofrece.